11 las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los comercios ya han abierto sus puertas, obligados a que la temperatura de los termostatos esté a un máximo de 27 grados, una medida que para algunos tiene sentido, pero para otros carece de toda lógica según el tipo de negocio o la zona geográfica en la que se ubique. Vamos a ver cómo está transcurriendo la mañana. Estamos en el Centro Histórico de Madrid. Ramón García Pellegrín.
Muchas quejas entre hosteleros y comerciantes sobre las nuevas medidas de ahorro y la falta de consenso. También hay comercios que apoyan el decreto, aunque con matices, como Paco, de una tienda de productos delicatessen.
Hombre, eso me parece un poco bajo, pero porque yo creo que a 24, 23, 24 está bien. Por lo demás, pues, lo de las luces y eso me parece bien, la verdad. Que no, porque los escaparates encendidos tampoco hacen nada del otro mundo y es un ahorro.
En lo que sí coinciden todos es que las multas previstas son un auténtico disparate y esperan que se tenga manga ancha, al menos en estas primeras semanas.
Baja a nivel 1 el incendio de Santa Cruz del Valle en Ávila después de calcinar más de 1,000 hectáreas. Además, los vecinos de la urbanización del Picadero ya han podido volver a sus casas. Ahora el fuego, que sigue en nivel 2 de alerta, es el declarado en la Boca del Huérgano, en León, donde interviene también la unidad militar de emergencias. Se encuentra en una zona de muy difícil acceso y a mucha altura. Maribí es una vecina de Espejos de la Reina, una pequeña localidad que pertenece a Huérgano y donde en las últimas horas han tenido que lidiar con mucho humo.
Yo anoche estuve hasta las 4:30 de la mañana, porque claro, como nos habían dicho eso, que igual nos desalojaban, pues pendientes toda la noche. Y ahora mira, estoy asomada a la ventana, yo creo que has hecho un buen trabajo, parece que no se ve tanto humo como por la noche.
En Galicia, el incendio de Aspontes, en A Coruña, también ha descendido al nivel 1. 8 son los fuegos que se mantienen activos en la región gallega y que han calcinado casi 4.000 hectáreas en las provincias de La Coruña, Orense y Pontevedra, aunque ya sin riesgo para los núcleos poblados urbanos. Y de nuevo, el Papa Francisco habla de guerra cruel en Ucrania. Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa ha recordado al pueblo y a los refugiados ucranianos. Corresponsal Ángel Esconde.
El Santo Padre ha pedido a los fieles que sean constructores de paz en la familia, en la iglesia y en la sociedad, y como prácticamente en todas sus intervenciones públicas, también hoy se ha referido a la invasión de Ucrania.
Pensiero anche al popolo
di Ucraina. Un recuerdo también para el pueblo de Ucrania que todavía sufre esta guerra tan cruel, y recemos también por los refugiados que siguen llegando continuamente.
Están arrivando continuamente.
Francisco ha proseguido con sus catequesis sobre la vejez. Ha destacado que el pasar del tiempo no es una amenaza, sino una promesa del Señor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid prepara la Supercopa de la UEFA, Javier Tomás.
Esta noche los merengues se juegan el primer título de la temporada frente a la Eintracht de Frankfurt en Helsinki, con alineación confirmada, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti repetirá el mismo equipo que derrotó en la final de la Champions al Liverpool, es decir, sin Tchouaméni y Rüdiger, y con Valverde formando en punta con Benzema y con Vinicius. En los prolegómenos del encuentro, Benzema va a recibir sobre el césped el trofeo al mejor jugador de la pasada edición de la Liga de Campeones. Vinicius, el del jugador más joven. En el Eintracht será baja Kostic, que se marcha a la Juventus. Se va a llenar el estadio, en torno a 2.000 aficionados animando al conjunto madridista. Habrá mayoría de aficionados alemanes. Va a dirigir el partido el colegiado inglés Michael Oliver.
El partido comenzará a las 10 de la noche y podrá seguirlo en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 8:30. Y en tenis, Carlos Alcaraz jugará su primer partido ATP del ATP de Montreal hoy a las 5 de la tarde frente a Tommy Paul.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 29 grados tenemos ya en el centro de la capital. Este miércoles los termómetros marcarán hasta 38 grados de máxima y 22 de mínima para esta noche. Ojo a esos chubascos muy probables en el suroeste de la región y en las sierras, sobre todo en las últimas horas del día. Respecto al tráfico, despejado por lo general, aunque destacar esas dificultades de salida por carretera de Burgos, sentido A1, a la altura del Jarama, leves retenciones en la AP6, sentido A Coruña, que se ha cortado un carril por un camión, y circulación un poco irregular en la M407 por Fuenlabrada. Labrada sentido Griñón. En las calles de la capital, tranquilidad, aunque hay un estrechamiento en la entrada del túnel de Plaza Castilla por actividades de mantenimiento. Sigues escuchando todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Oferta flash de Conforama. Disfruta de un descuento extra del 10% en electrodomésticos y con envío gratis. Solo hasta el 18 de agosto en tiendas y en conforama.es.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En 1876 Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una de las grandes obsesiones del hombre desde el siglo XX es la de crear una máquina que replique o simule los movimientos neuronales de nuestro cerebro. Básicamente que sea capaz de pensar, reaccionar y actuar como un ser humano. O mejor, la inteligencia artificial compitiendo contra la humana. Aunque esto nos parezca de ciencia ficción, ocurrió hace no mucho tiempo. Miren, en 1985 nació ChipTest, un sistema informático diseñado para batir en duelo al campeón mundial de ruso de ajedrez, Gary Kasparov. El duelo tardaría 4 años en suceder. Y ante la gran expectación que generó, congregó a los ojos de medio mundo. Eso sí, la batalla se saldó con una victoria fácil y sin esfuerzo del campeón ruso, pero no sería la única. Poco años más tarde, el gigante IBM compró el proyecto para mejorarlo. El resultado fue el superordenador Deep Blue, al que Gary Kasparov volvió a enfrentarse para demostrar que nunca una máquina podría someter al ingenio humano. El ajedrecista salió victorioso del encuentro a 6 partidas, pero una nueva versión del Deep Blue le disputaría la revancha. Un año más tarde, y bajo una expectación inmensa, el mundo vio cómo una máquina vencía a su mejor ajedrecista el 11 de mayo de 1997. La victoria de Deep Blue supuso un cambio de paradigma, una ventana hacia un nuevo mundo que todavía ni imaginamos. Hoy nadie duda de la supremacía de la inteligencia artificial para procesar datos, pero es que dudamos acerca de los problemas morales y éticos que puedan suponer. Verónica Bolón es investigadora en inteligencia artificial, trabaja en la Universidad de La Coruña, es experta en aprendizaje automático y Big Data y nos va a explicar el mundo que nos viene. Verónica, buenos días. Que los ordenadores puedan procesar datos a mayor velocidad que el ser humano significa que ya son más inteligentes que nosotros.
Buenos días. Bueno, yo espero que no. Espero que en un futuro próximo, por lo menos, nunca la inteligencia artificial nos supere a nosotros, a la inteligencia humana.
Para quien todavía no se encuentre cómodo con el término de inteligencia artificial, ¿podrías definirlo en pocas y claras palabras?
Sí, a ver, lo intento porque es difícil, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial es una disciplina científica que intenta que las máquinas puedan aprender solas, ¿no? Un poco como lo hacemos las personas.
La inteligencia artificial débil la podemos encontrar ya. Claro, hablamos de inteligencia artificial y muchos pensamos que es un futuro muy lejano, pero ya la encontramos en frigoríficos, televisiones, coches, en Siri. ¿Pero qué es la superinteligencia artificial y cuáles son los retos que plantea?
Estamos muy lejos, por lo menos yo lo creo así, de la superinteligencia artificial, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial es lo que se llama estrecha. Quiere decir que es muy buena en un problema en particular, pero no es capaz de generalizar, ¿no? Entonces, si ya estamos lejos de la inteligencia generalista que tenemos las personas, a mí me parece que estamos todavía más lejos de una superinteligencia que nos supere a nosotros. Porque eso, la inteligencia artificial es muy buena en resolver un problema en concreto, pero es que las personas resolvemos cientos de problemas y la inteligencia artificial por ahora no es capaz de eso.
Tenemos claro que las máquinas crecen a través de su propio aprendizaje. De hecho, yo creo que te dedicas a investigar en esto y lo hacen exponencialmente en el tiempo. Es decir, que su capacidad de procesar datos superará con creces teóricamente la de toda la humanidad junta. Pero una cosa es el dato, el hardware, la carcasa, y otro lo que va dentro, el software, el programa de interpretación. ¿Serán las máquinas capaces de decidir por nosotros como nosotros mismos, como los seres humanos lo haríamos?
No sé, esta pregunta supongo que viene un poco también relacionada con lo que está ahora muy de moda de si la inteligencia artificial va a poder tener conciencia o no, sobre todo después del caso de Lambda, de la inteligencia artificial de Google. A ver, yo, y me consta que muchos colegas piensan igual, yo veo, bueno, ciencia ficción lo de que la inteligencia artificial pueda tener conciencia, o sea, por lo menos la inteligencia artificial que conocemos hoy en día. ¿Cómo pasar de unas líneas de código a que la inteligencia artificial sea consciente de lo que es y pueda tomar decisiones sobre sí misma? A mí me parece ciencia ficción. O sea, sé que es un titular sensacionalista y cada vez que aparece algo así, pues se reabre el debate. Y yo no digo que no pueda pasar en un futuro, bueno, yo diría que lejano, pero actualmente yo lo veo imposible. Es que es imposible pasar de unas líneas de código a que un sistema inteligente pueda tener conciencia. Es imposible, en mi opinión.
Sin embargo, hay muchas teorías. Querían que hablásemos un poco sobre la ley de rendimiento acelerado de Kurzweil, y sostiene que la tasa de cambio de cualquier sistema evolutivo siempre tiende a aumentar de forma exponencial. Es decir, si lo llevamos al ámbito tecnológico, está más claro aún, ¿no? Si tuviésemos una máquina del tiempo, por ejemplo, y trajésemos al futuro a alguien que vivió en el siglo XVII, seguramente se muriese del susto. Pero, sin embargo, si llevamos a una persona que vivió en el siglo X al siglo XVII o XVIII, a lo mejor se llevaría muchas sorpresas, pero no sería tan como en el primer caso, ¿no? De hecho, el propio Kurzweil asegura que el mundo, cuando tú y yo muramos, será totalmente irreconocible de cuando nosotros nacimos. Vamos, que si no hubiésemos vivido su evolución, podríamos morir nosotros del susto. Si la inteligencia artificial hoy es capaz de recomendarnos cosas que nos gustan en función al aprendizaje que hace sobre nosotros, ¿qué aspectos crees que podrá solucionar la inteligencia artificial en un futuro no muy lejano?
Pues yo creo que gran parte de su potencial ahora mismo para un futuro próximo es en la medicina, en la biología, en ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo qué sé, para ayudar con el genoma humano, cosas que a una persona le lleva muchísimo tiempo y que la inteligencia artificial, con la tecnología que tenemos hoy en día y potencia de cómputo, pues lo puede hacer mucho más rápido y mucho mejor. De hecho, ya se están viendo los avances. La inteligencia artificial ayudó mucho en las vacunas para el COVID, ayuda muchísimo en medicina y yo creo que ahí todavía hay potencial de mejora, ¿no? Todavía se puede mejorar ahí. Para mí esa es la aplicación más importante, más interesante y que yo creo que se debería apostar más. Yo que sé, seguramente pueda ayudar en la lucha contra el cáncer. Bueno, es que de hecho ya se hace mucha colaboración ahora, ¿no? Entre inteligencia artificial y medicina, y para mí es una de mis favoritas porque, bueno, tiene un gran beneficio social y yo creo que todavía hay mucha mejora ahí y podremos aportar muchísimo.
¿Es recomendable que cada vez tomemos más decisiones basados en la interpretación que hacen de ciertos aspectos o sucesos la inteligencia artificial?
Yo ahí, como buena gallega, te voy a decir que depende, ¿no? No, a ver, me explico. Pues,
no, maravilloso, me ha encantado la respuesta, Verónica.
No, yo creo que debemos aprovecharnos de las capacidades que tiene la inteligencia artificial, que obviamente va a analizar muchos más datos que una persona y de forma más objetiva, pero no debemos perder el componente humano. Porque, de hecho, hay un problema bastante grande, que es que los sistemas inteligentes que ahora mismo están cosechando los mayores éxitos son lo que se dice que no son explicables. O sea, no sabemos cómo están tomando las decisiones, ¿no? Entonces eso es un peligro, porque a lo mejor están siendo racistas, sexistas, tomando alguna decisión al azar que tú no sabes por qué, y eso, claro, eso genera desconfianza. Y de hecho es algo que preocupa mucho, y no solo a nosotros los que investigamos en inteligencia artificial, sino en política, porque, por ejemplo, en Europa ya tenemos las directrices para una inteligencia artificial confiable, que, bueno, pues se basa en eso, en que el ciudadano tiene derecho a una explicación cuando se usa un sistema inteligente para tomar decisiones que le conciernen. Un ciudadano siempre tiene que saber si está interactuando con una persona o con un sistema inteligente. Vamos, bueno, hay varios ahí. Derechos que tenemos que respetar, y es muy importante la explicabilidad. O sea, no nos podemos fiar de una decisión que toma un sistema inteligente si no entendemos cómo la hace, ¿no? Si a mí me conceden o no me conceden un préstamo en base a lo que decide un sistema inteligente, pues yo necesito saber el porqué. Y bueno, saber el porqué, además de que sería bueno para mí si no me lo conceden, por ejemplo, pues también es bueno para evitar discriminaciones o cosas así, que muchas veces salen también en la prensa y es muy mediático.
Hablabas de la conciencia que pueden tener las máquinas o los ordenadores, y cómo es algo que planteará el futuro, pero yo creo que ya la encontramos en ciertos aspectos de nuestra vida. Quiero hablarte de la paradoja del coche autónomo. Un coche inteligente, que ya existe, tiene que decidir entre tres variables ante un suceso de peligro: salvar las vidas de los integrantes del coche, que en principio es la tarea para la que se le ha programado, además de llevarle y traerle a distintos sitios, y la de un ciclista que lleva casco y la de otro que no lo lleva. Es decir, la inteligencia artificial tiene que tomar una decisión de a quién atropellar. ¿Cómo sabemos que tomará la correcta?
No creo que lo sepamos. Tampoco sabemos si los conductores humanos la toman, ¿no? Pero yo creo que, a ver, nosotros como personas, si nos vemos en una decisión así, bueno, siempre vamos a intentar seguramente salvarnos a nosotros, o si no, simplemente tomaremos decisiones así, digamos, en caliente. Un sistema inteligente, yo creo que tendrá más tiempo a analizar todas las opciones, y claro, esto ya lo llevamos hablando muchos años y no está clara cuál va a ser la solución, pero seguramente de alguna forma se tenga que cuantificar el precio de distintas vidas, o la verdad es que no sé cómo se va a resolver, y también se dice de quién va a ser la culpa, quién va a cargar con esa responsabilidad. Bueno, un montón de cuestiones éticas que rodean el desarrollo de la inteligencia artificial.
Claro, pero ¿te parece correcto entonces que estemos vendiendo estos coches sin saber de quién es la responsabilidad en caso de que haya un accidente?
No, yo creo que primero hay que legislar. O sea, la ley, necesitamos que haya leyes ya que regulen todo esto, y bueno, después cuando haya la ley, pues habrá que acatarla o como sea. Pero a mí, claro, a mí también yo soy una persona también que esas cuestiones éticas me dan un poco de respeto. Pero es que tampoco tengo claro cuál es la solución óptima. Yo simplemente creo que cuando haya más coches autónomos, y los habrá, y quizás todos los coches sean así, en general va a ser más seguro, porque siempre un sistema inteligente, una máquina que está bien programada, va a cometer menos errores que una persona. Eso lo tengo claro.
Mira, esto fue escuchando un podcast la semana pasada, se me ocurrió la idea de hablar de inteligencia artificial, porque de verdad que me alucinó lo siguiente que te voy a poner. Era un podcast que se llama X-Ray, muy recomendable, por cierto. Este podcast se habla de la vida del rey Don Juan Carlos, y se utilizó la inteligencia artificial para recrear la voz de Francisco Franco, leyendo una carta que le envió, si no recuerdo mal, a Don Juan de Borbón. Son palabras que él nunca grabó, principalmente porque no estaban escritas. Como prueba de que lo habían hecho con inteligencia artificial, utilizaron este sonido.
Mi nombre es Franco, pero no soy él. Solo es su voz la que os habla. Gracias a la inteligencia artificial y al trabajo de un grupo de expertos en tecnologías del habla y del lenguaje natural, he podido revivir momentáneamente para hacer una humilde aparición en el podcast sobre la vida del rey Juan Carlos I.
Claro, ¿no supone esto una amenaza tremenda a lo que es real y a lo que no? Porque claro, las posibles aplicaciones que tiene esto para crear lo que hoy se llaman deepfakes es tremenda.
Sí, sí, es una gran amenaza. Por eso antes te decía que es muy importante el derecho a que un consumidor o un ciudadano sepa si está interactuando con una persona o con una máquina. Ahora, que haya gente que se salte las normas, eso lo va a haber siempre. Pero sí es muy importante, porque obviamente sí, te pueden engañar muchísimo. Hoy en día, muchísimo. Incluso los asistentes virtuales, que cada vez lo hacen mejor, y a determinadas personas pues le pueden, no engañar, ¿no?, pero que piensen que está hablando con una persona y no lo es, y eso no se puede permitir. O sea, la transparencia es clave para que confiemos en la inteligencia artificial y no la veamos como una enemiga, sino como una aliada.
Sí, pero la transparencia depende de nosotros como seres humanos. Y bueno, los avances tecnológicos no es que se hayan utilizado siempre para el bien en la historia de la humanidad.
Ya, pero no por eso debemos dejar de usarla, ¿no? Es como si yo tengo un cuchillo, vale, un cuchillo puede matar a alguien, pero necesito un cuchillo en mi vida para cortar las cosas. Pues simplemente hay que legislar y confiar en la gente, aunque sea muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una herramienta poderosa, que se puede usar para cosas malas, seguro, seguro. Pero bueno, no nos quedaremos con las buenas.
¿Qué tipo de procedimientos se llevan a cabo para poder recrear, como vimos en el famoso anuncio de Lola Flores, de una marca de cervezas, la cara y la voz de una persona que nunca gesticuló de esa forma ni dijo lo que decía?
A ver, yo no sé exactamente lo que han usado, pero bueno, es que los avances en los últimos años en reconocimiento de imágenes y de voz son increíbles gracias al aprendizaje profundo. Y bueno, es que ahí, a ver, es que son al final muchas redes de neuronas y todo eso, no voy a entrar en detalles técnicos, pero gracias a tener ahora una potencia computacional muy grande y tener muchos datos, ¿no?, lo que el Big Data y todo eso, pues se ha llegado a estos avances. Al final se quedan con los puntos de la cara y bueno, con esas cosas se recrea todo muy bien.
Vamos a hablar de cómo puede afectar esto al ciudadano de a pie, es decir, que se avance tanto y se evolucione tanto en inteligencia artificial y en tecnología informática, que los robots nos reemplacen en la mayoría de puestos de trabajo. ¿Cómo ves el futuro en cuanto a lo laboral?
Pues yo veo cambios en los empleos, seguro. A ver, entiendo que es algo que nos dé miedo, pero bueno, esto ha pasado en todas las revoluciones industriales. Ahora estamos en la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial es la clave de esta revolución y va a haber cambios en los empleos. No sé si en los próximos 10 años o más, pero está claro, porque ahora hay un montón de tareas que ya las va a poder hacer un sistema inteligente por nosotros, y al final pues es la evolución. Supongo que unos trabajos desaparecerán, otros trabajos aparecerán. Espero que nunca dejemos de contar con el humano que está al lado de ese sistema inteligente, sobre todo para evitar problemas. A ver, ahora cuando se intenta hacer esto sale mal, ¿no? Es como el caso de Amazon, que tenía un sistema inteligente para reclutar gente, para leerse los currículums y todo eso. Y después de usarlo un tiempo se destapó que solo contrataba a hombres y no a mujeres, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas es mejor que siempre tengamos una persona supervisando. Y bueno, que sí, que va a haber cambios en los empleos, seguro. O sea, los empleos que están relacionados con tecnología van a ser el futuro. No solo inteligencia artificial, sino otro tipo de tecnologías. Pero bueno, por ahí va a estar el futuro, yo creo, y tendremos que adaptarnos igual que nos hemos adaptado en otras revoluciones industriales.
Es decir, que si tuviésemos 15 años hoy, tú y yo, Verónica, y tuviésemos que pensar en un futuro y en qué estudiar, nos decidiríamos seguro por una carrera tecnológica.
Yo lo haría, bueno, yo de hecho es que ya lo hice, ¿no? Pero sí, además ahora cada vez hay muchísima variedad, muchos grados nuevos, que sin inteligencia artificial, que sin ciberseguridad, que sin ciencia de datos, bioinformática, que vamos, que no tiene que ser todo. A ver, yo tampoco quiero que nos quedemos con la idea de que todo va a ser informática o inteligencia artificial, porque de hecho lo que estoy viendo es que hay mucha interdisciplinaridad. Quiero decir que yo, que trabajo en inteligencia artificial, colaboro regularmente con gente, yo qué sé, de derecho, de biología, de medicina. Todos nos necesitamos unos a otros, ¿sabes? No va a ser solo la inteligencia artificial, sino que necesitaremos de expertos en otras disciplinas. Así que tampoco es que van a desaparecer. otras carreras o otras disciplinas, pero sí cada vez vamos a necesitar más conocimientos tecnológicos.
¿Las empresas cada vez utilizan más la inteligencia artificial para desarrollar su actividad? ¿Cómo lo hacen?
Pues es que lo aplican a cualquier cosa, porque yo qué sé, si hay trabajo en medicina, pues tengo muchos datos, pues voy a utilizar un sistema inteligente que me ayude a analizarlos. ¿Qué trabajo en banca? Pues voy a analizar los datos que tengo de mis clientes para saber a quién le doy un préstamo, a quién no, y así con todo. Es que a veces no nos damos cuenta, pero la inteligencia artificial ya nos está rodeando. Y las empresas, muchas, las grandes ya la usan, y las pequeñas cada vez la van a usar más.
Entonces, por ir concluyendo, porque claro, hemos repasado muchas de las amenazas que presenta la inteligencia artificial. Quizás a lo mejor hemos pasado más de soslayo por las oportunidades que nos brinda, pero ¿tenemos que tenerle miedo al futuro o tenemos que estar impacientes?
Yo no tendría miedo al futuro. Yo creo que hace falta que la población general entienda un poco lo que es la inteligencia artificial y no le tenga miedo, ¿no? Tenemos siempre esa imagen de robots, bueno, lo que vemos en las películas y tal. Y la inteligencia artificial ni siquiera es robótica. Robótica es otra cosa. Hay robótica, que es como más el hardware, y inteligencia artificial, que es más el software. Yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. Ya te digo, por ejemplo, muchas aplicaciones sociales. Medicina es la que más me gusta, pero muchas otras. Y no tenemos que tener miedo. Simplemente tenemos que entender cómo funciona, que hay personas que la supervisan, que necesitamos leyes y ética alrededor de esto, pero que es una buena oportunidad para descubrir cosas que antes no se podía. Y no tenemos que tener miedo. Vamos, por ahora podemos estar tranquilos que no van a aparecer robots humanoides a conquistarnos. De hecho, esas cosas son muy difíciles. Un robot que coja una botella, ese tipo de cosas, es dificilísimo. Así que no, yo no tendría miedo. Yo lo que creo es que necesitamos conocer, necesitamos educar un poco a la población en lo que es la inteligencia artificial para que la entienda y no le tenga miedo.
Verónica Bolón, investigadora en inteligencia artificial en la Universidad de La Coruña, muchas gracias por haber hablado con nosotros sobre este asunto y esperemos que en un futuro nos volvamos a sentar y que las máquinas hagan cosas, vamos, que nos sorprendan muchísimo.
Ojalá, ojalá. Muchas gracias por haberme invitado.
Un abrazo, Verónica.
Buenos días.
No se vayan porque todavía quedan hora y media de programa hasta la una de la tarde. Les acompañaré en la siguiente media hora. Vamos a hablar de crímenes con Nacho Abad y de series con Javier García Arevalillo, que nos va a traer sus series favoritas de esta semana. Yo que usted no me lo perdería. Y eso va a ser nada, en un momento. Pero antes, Tony tiene que contarme algo de la Mutua.
Esto te lo contó tu compañero de trabajo, ¿no? Que a su padre como al tuyo le subieron el precio de su seguro. Y que llamó a su antigua compañía y les dijo dos cosas. La primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro. Y la segunda, yo me lo llevo a la Mutua. Pues llévatelo tú también a la Mutua con cualquiera de sus seguros, porque le bajarán su precio sea cual sea. Llamando ya. 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Compra online en bricomar.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles, cuando el reloj da a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, se acerca por este estudio mi queridísimo Nacho Abad a darnos la última hora sobre crímenes y sucesos. Este miércoles, esta semana, ahondaremos sobre el caso del actor Luis Lorenzo y de Arancha Palomino, el presunto asesinato de la tía Isabel, que, bueno, todos los indicios apuntaban a el envenenamiento como la causa de muerte. Después de que la autopsia arrojase, pues bueno, que la causa fue una intoxicación aguda de metales pesados. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Hola,
amigo. Antes de empezar, ¿me dejas que te haga una pregunta?
Todo lo que tú quieras, claro.
A ver, deduzco que la primera me vas a decir que sí. Tú tienes ordenador, ¿no?
Sí, claro.
Vale. ¿Y tiene clave el ordenador?
Tiene clave, sí.
¿Tiene contraseña?
Sí.
¿Te acuerdas de la contraseña?
Me acuerdo de la contraseña.
Vale. Y si, por ejemplo, dejases de tener el ordenador porque te fueses a recorrer el mundo durante unos meses, ¿te acordarías de la clave?
Pues hombre, si ahí tengo mi vida entera, entiendo que sí, claro.
¿Entiendes que sí? Vale. Bueno, pues te voy a contar. A Luis Lorenzo y a Arancha Palomino, cuando les registran la casa 9 meses después de la muerte de la tía Isabel, pues entre otras cosas le decomisan los teléfonos y el ordenador. La clave la conocían los dos, porque era el ordenador, entiendo que compartido. Uh-huh. La Guardia Civil les ha dicho a través del juzgado: oiga, ¿les importa darnos la clave para que nosotros podamos analizar cuál es el contenido del ordenador y hacer un backup y, pues, saber, por entre otras cosas, si ustedes han buscado venenos que puedo comprar en la red, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí.
¿Cómo envenenar a una persona mayor? Estoy poniendo ejemplos, son meras hipótesis. Uh-huh. Porque hay casos en la historia de la criminalidad española en los que, y en la casuística española, en los que la gente mira en internet cómo cometer un crimen, por ejemplo, y es una evidencia más que suficiente, ¿no? Bueno, pues,
pero ¿cuál crees que es? Una pregunta, el juez no tiene el poder de ordenar, pues igual que pueden entrar en una casa, pues supongo que entrar en el ordenador de alguien sin necesidad de tener sus claves.
No, claro, les ordena. Lo que pasa es que es muchísimo más fácil cuando tienes la clave. Acuérdate del caso de Diana Kerr, que era un teléfono iPhone con 6 dígitos de clave que se encontró en la ría dañado. Si tú metes la clave en más de 10 ocasiones y fallas, lo bloqueas de por vida. Por tanto, ¿qué tuvo que hacer la Guardia Civil? Pues lo tuvo que derivar a una empresa israelí que se llama Celebrity, que consiguió reventar la clave y ellos pudieron acceder acceder al contenido del teléfono, pero claro, costó un dinero y se tardaron meses en destripar, se tardó meses en destripar.
Sí, hombre, claro, si ellos dicen que son inocentes, entiendo que no tenían ningún tipo de impedimento en que alguien viese su ordenador, ¿no?
Eso es, o sea, claro, si tú eres inocente y dices, oye, mira, mi clave es lo que sea, se la das y te abren el ordenador, pues no, en este caso no, dicen que no les dan las claves, y la excusa es que no se acuerdan. Por eso te he hecho todas esas preguntas antes, y es, hombre, yo me acuerdo, yo tengo dos ordenadores, uno portátil y uno de mesa, y en los dos tengo clave, y recuerdo perfectamente las dos claves, igual que recuerdo el número de la matrícula del coche que vendí hace 6 años, porque son cosas de las que no te olvidas nunca.
Que usas,
¿no?,
diariamente, además, si tú te pegas años diariamente introduciendo una clave, un código en un aparato, ya sea tu ordenador o tu móvil, pues hombre, lo más normal es que la recuerdes, claro.
Eso es. Bueno, pues en este caso, pues no la recuerdan. No solo no la recuerdan, sino que además en ese registro, aparte de llevarse los ordenadores y los móviles, que tienen que dar mucha información, vamos a ver, el ordenador lo van a acabar destripando, Alberto. La cuestión es cuánto van a tardar en destriparlo.
Claro.
Pero dicho esto, además de los ordenadores y el teléfono, se llevaron pues muchísimas más cosas de la casa. Por ejemplo, se llevaron unos botes chiquititos de tinte como para cuero o para el calzado, unos botecitos de plástico pues, que utilizaba, según ha declarado Arancha Palomino, para hacer sus mezclas para el cuidado del cabello. Bueno, unas cuantas cosas más se llevaron de la casa. Y lo curioso es que, claro, si el asesinato ha sido cometido con cuchillo, tú te llevas todos los cuchillos de la casa y miras a ver si son compatibles con las heridas, claro, que presenta el cuerpo. Bueno, en este caso se llevaron todos los productos que encontraron, químicos, líquidos, etcétera, para ver si encontraban cadmio o manganeso, porque la autopsia determina que a la tía Isabel se la envenenó con cadmio y manganeso. En su cuerpo se hallaron 200 veces más de cadmio del nivel normal y se hallaron 20 veces más de manganeso normal del que tendría que tener el cuerpo humano. Bueno, luego los diferentes forenses que han pasado y especialistas por el juzgado dicen que el cadmio puede ser una redistribución. Una vez muerto, el cadmio que tú tienes en el cuerpo se redistribuye, sale del hígado, se redistribuye y a lo mejor pudieron dar esos niveles. Bueno, esto es una teoría que todavía no está contrastada, pero como no quiero entrar en polémicas, me voy a olvidar del cadmio. El manganeso, ¿qué han dicho del manganeso? Del manganeso los expertos han dicho que va directamente al cerebro, que si tú tienes una intoxicación durante los últimos meses, por ejemplo, de forma paulatina, la diana del manganeso es el cerebro, y entonces cuando tú falleces y te hacen la autopsia y miran dentro de tu cerebro, tendrían que encontrar grandes cantidades de manganeso. Pues no se encontraron. Lo que indica, conclusión, es que se trató de una intoxicación aguda, es decir, en los últimos días de la vida de la tía Isabel se le dio manganeso en grandes cantidades y a ese manganeso no le dio tiempo a llegar al cerebro. Por tanto, se encuentra en la sangre, pero no se encuentra en el cerebro. Y claro, al recoger todos esos botes, de repente se encuentran que en 8 elementos de la casa, 5 botes y otras cosas, hay restos de manganeso. Claro, para mí el indicio es potentísimo. Es decir, a la tía Isabel la envenenan con manganeso y te encuentran en 5 botes manganeso. Vamos a analizarlo un poquito más. 3 de esos botes son de una marca de tinte muy fuerte para insisto, para el cuero y para el calzado. ¿Qué hice yo, Alberto? Pues lo lógico, llamé a la empresa y les dije, oye, en vuestros botes, os digo concretamente este y este, que son los 3 que encontraron en casa de Luis Lorenzo y Arancha Palomino, en vuestros botes, la composición de ese tinte es de manganeso. Bueno, yo lo pregunté así, bote pronto, supongo que pensaron que era por una alergia o algo, y me respondieron al cabo de media hora, y me dijeron, nuestros botes de tinte no llevan manganeso. Entonces, ¿qué hacía el manganeso en los botes? ¿Qué hacía? Porque en uno de ellos había 1,2 gramos. Y dices, ¿y qué hacía ahí? ¿Qué hacía el manganeso en los botes de tinte que en realidad? Porque alguien había tenido que poner. Si no, los tintes no llevaban manganeso, claro, alguien lo tuvo que poner ahí. Pero es que además, en otros 2 botes de estos de plástico con los que hacía las mezclas Arancha Palomino, según, insisto, le dijo al juez, para las mezclas de pelo, también había manganeso. A mí esto, sinceramente, me parece un indicio de un peso que aquilata en muchísimos enteros la
hombre, si los botes y este tipo de productos nunca llevan manganeso y en los de su casa se han encontrado, pues...
Bueno, luego aparte de todo esto hay que mirarlo en el contexto, Alberto, vamos a ver. Hay evidencias, en mi opinión, más que claras que ha recopilado el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Madrid, con sede ahí en Tres Cantos, que dicen que había un maltrato continuado a la tía Isabel. A ella se la traen desde Asturias sin que parece ser ella quiera. Hay un maltrato continuado de ella, la abandonan en un centro comercial durante horas mientras que ellos se van al Parque Warner. La dejan tirada, tiene, al parecer le detectan un ictus que luego no es, pero el médico cree que lo es, y Arancha Palomino le dice al médico, según el médico, oye, yo me voy, que tengo que hacer los deberes con la niña, te cargas tú, y claro, la tiene que derivar a un centro hospitalario. Te podría seguir enumerando barbaridades, pero es que aparte de los presuntos malos tratos continuados hay muchas más cosas. También la aíslan de su familia según las diligencias de la Guardia Civil, es decir, la familia de Asturias quiere permanentemente hablar con la tía Isabel, pero su teléfono, según las declaraciones, está encima de una nevera a la que no llega ella, no tiene posibilidad de cargarlo ni acceder al teléfono y no habla con sus familiares. Pero aparte de aislarla, también existe un móvil económico. Disponen, según los informes, insisto, de la Benemérita, existen informes que aseguran que del dinero de la tía Isabel dispusieron ellos sin justificar ninguno de los, bueno, ninguno no, alguno de los gastos. Pero es que también, una vez que ella tiene un problema y es derivada a un hospital de la capital de Madrid, pide a Arancha Palomino el alta voluntaria y la firme ella, porque la tía Isabel es incapaz de hablar, porque dice que tiene que hacer una gestión y que la gestión es importante, ir al padrón, pero en realidad no van al padrón, van al notario donde le cede la herencia y le otorga la casa y le otorga el dinero de sus cuentas a Arancha Palomino, que podría ser el móvil del crimen. Pero bueno, por eso te describo el contexto, porque claro, si sumas todos estos indicios y que encuentras cadmio no se ha encontrado dentro de la casa, hombre, yo entiendo perfectamente que la jueza los esté investigando a los dos por el asesinato de la tía Isabel, por mucho que digan ellos que son inocentes y que cuidaban de la tía Isabel mejor que ninguno de sus familiares y que Arancha le dedicó su vida a la tía Isabel en los últimos meses y abandonó a su marido y a sus hijos para cuidar de ella. Claro, luego hablas con la cuidadora y la cuidadora te dice, Alberto, pero si no estaban nunca en casa. Ya. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿La cuidaban o no la cuidaban? Pero bueno, el manganeso me parece un indicio potente que te quería contar, uh-huh, porque se ha producido en las últimas horas esta revelación y yo te quería tener al tanto de todo lo que ocurre.
Bueno, pues seguiremos al tanto, Nacho. Oye, mira, tú sabes que los miércoles tras de ti viene Javier García Arevalo y yo, que nos recomienda series. Ayer vi yo una que quiero recomendarte a ti.
Venga, dale.
Es una serie documental del Sapo. Perfectamente.
Ah, sí, sí,
el robo al banco de Yecla y el robo de los cuadros de Ester Koplovich, además de la liberación del barco Ankara, creo que
sí,
que
pero esto no es ficción, ¿eh?
No, claro.
¿Y en ficción qué recomiendas? Porque
es que la realidad a veces supera la ficción.
Es que yo, Nacho, ya tengo tantos casos,
Nacho, nadie mejor que tú para asegurar que la realidad supera la ficción, tío.
Pero de ficción, ¿qué me recomiendas? Porque de verdad que estoy un poco carente.
Pues mira, ¿sabes qué es lo que te recomiendo? Que mira, escuches la sección de Javier García Arevalillo que viene ahora. Nacho, hasta la semana que viene, tío.
Un abrazo, Alberto.
Adiós, chao, amigo.
Y ahora sí, ahora sí.
Hablamos de series con Javier García Arevalillo, que me ha puesto nervioso, me quedaban 3 minutos, bueno, y digo, ¿dónde está? Es que no le veo.
El tráfico de Madrid incluso en agosto, madre mía.
¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, a ver, a Nacho yo le voy a recomendar, la primera serie que tenemos así para comentar hoy, que tiene ya 6 temporadas, o sea que tiene para rato, uh-huh, y me consta que hay mucha gente que está aprovechando para ver estas series largas que a lo mejor durante el año pues cuesta más, y oye, pues me pego aquí un buen tirón. Hablamos de Line of Duty.
Oh, police!
Gail Vallis' murder is this force's highest profile investigation.
Parecía la que sonaba la voz de Trump. ¿De qué va Line of Duty?
Desde el tono era parecido al de Trump. Pues mira, es la sección, digamos, de investigación interna de la policía en... Seguramente es Liverpool, aunque nunca se llega a especificar, Es ficción, es decir, no son casos reales, pero, oye, o sea, perfectamente creíble pues toda la trama de corrupción que se va desarrollando a lo largo de las temporadas. Está muy bien porque tiene esa doble componente, ese doble esquema de un caso importante de corrupción interna dentro de la policía por temporada, pero a la vez se va hilando una trama que traspasa temporadas con los mismos personajes que van, digamos, desentrañando una red de corrupción mayor.
Hay dos tipos de temporadas largas, las que nos podemos permitir pues ver a saltos, aunque sé que tú nunca vas a recomendar eso, jamás alguien sería pero jamás te diría eso, y las que sí te lo permiten. ¿Esta te lo permite?
Esta yo creo que tienes que ver todo, sí, o sea, ¿no? y en orden, o sea, por ejemplo, Endeavor, que podría ser más del primer estilo, que te permite pues eso, ver un capítulo de otra temporada, y hombre, te pierdes cosillas, pero cada caso es cada caso.
¿Puede estar al hilo, mira, valga la redundancia, con The Wire? ¿Tiene algo que ver?
A ver, algunos la han comparado, no tiene, digamos, el nivel de profundidad. O sea, The Wire define, por así decir, toda una sociedad. O sea, en cada temporada nos va trazando un poco, pues eso, cómo van, se van componiendo los estamentos de toda una sociedad, la de Baltimore. Pues primero la policía, luego los dockers, vamos, los del puerto, hasta la educación, o sea, te va tramando un poco pues todo, toda la red, digamos, de influencias, ¿no?
¿Qué tal la escenografía y la producción, que es algo que me fijo yo mucho en las series?
Bueno, esta es fantástica, además es Jed Mercurio, que es uno de los mejores productores de la BBC, después ha hecho, por ejemplo, esta de Bodyguard, que tuvo bastante éxito hace un par de años, es muy buena producción y tiene los mejores diálogos o las mejores entrevistas / interrogatorios de toda la ficción televisiva. Es un género en sí mismo.
¿Qué te pareció la que le he recomendado a Nacho, la del sapo?
Pues no la he visto todavía.
¿No la has visto?
No, la tengo ahí pendiente, además me ha salido plan fíjate, qué ultra maravilla, recomendada.
Qué maravilla que sea yo el que recomiende a ti algo semanalmente. Lo haré con un documental al final de la sección, pero vamos con más. Hay una serie que también nos ha enganchado mucho en los últimos meses y que ha generado mucha polémica, que es The Boys.
De acuerdo, lo volveré a decir, Cam. Soy un superhéroe, pero como hombre me enamoré de quien no debía.
Un hombre que se enamoró de quien no debía, pero de toda crisis.
The Boys, que no The Voice, que es distinto. O sea, los chicos, no la voz. Sí.
Bueno, está basada en un cómic, ya vamos por la tercera temporada, que efectivamente ha tenido muchísima repercusión. Es imaginarse cómo serían superhéroes de verdad en la vida real hoy. Es decir, ¿nos salvarían o sería pues es una especie de superproducción continua con el superhéroes que en el fondo se vuelven psicópatas con ese poder que tienen? Y un grupo de boys que, digamos, busca nivelar la balanza con los superhéroes y va desentrañando un poco pues toda la red de miseria y de corrupción que hay en la compañía que gestiona los superhéroes.
Buenos efectos especiales y estas cosas.
Bueno, espectaculares. Tiene un punto, vamos, el más polémico, por así decir, que es el de la violencia, que es ultra violenta. Pero es tan violenta que es tarantiniano. O sea, es
siempre que sea violenta y tarantiniana me gusta, porque son dos cosas que van pues, de la mano y además van muy bien.
Pues
muy,
mira, muy bien es cuestión de ver el primer capítulo de la primera temporada y ya ves perfectamente el tono y por dónde van a ir.
Qué maravilla. Bueno, para la siguiente.
Todo ficción, por cierto. O sea,
todo ficción hay, o sea, que va al hilo de lo que pedía Nacho, ¿no? No se va a poder quejar.
Efectivamente.
No podemos olvidarnos de otro gran anuncio. Factoría Star Wars. O sea, ya repasamos. Factoría El Señor de los Anillos la segunda semana. Factoría Juego de Tronos la tercera. Factoría Star Wars la cuarta.
Sí, nos faltaría Marvel ya para el póker. Es el tráiler de Andor que ha salido estos últimos días.
To steal from the Empire? You just walk in like you belong. They're so proud of themselves. So fat and satisfied.
Bueno, vamos a hablar de Andor. Esta me tiene un poquito despistado porque no sé de qué trata. No la he escuchado.
Bueno, básicamente Andor es un personaje de Rogue One que ni siquiera era una película así a priori muy prevista en la trama de Star Wars, que tiene lugar, digamos, justo antes de La Nueva Esperanza, de la primerísima película de Star Wars en orden cronológico de las que salieron, vamos, en los 70. Y digamos, nos va a explicar a través de este personaje cómo nace la Resistencia. O sea, eso que ya está constituido cuando aparece Luke Skywalker, cuando conocemos a la princesa Leia, pues tiene un origen. Y un poco, pues ya lo vimos un poco en Rogue One y ahora lo vamos a ver más en profundidad a través de este personaje.
¿Y de dónde puede salir ese origen? Me tengo curiosidad. ¿Se puede decir algo sin hacer spoiler?
Tampoco, bueno, o sea, de Rogue One difícil, pero básicamente, oye, pues es un grupo de personas que van en distintos planetas, oye, poniéndose de acuerdo para enfrentarse de alguna manera al Imperio, que claramente pues está pisoteando, ¿no? Uh-huh. Se ve un poco también en The Mandalorian, se ve...
Mandalorian fue una serie que...
Magnífica.
Me gustó mucho. Dejé de verla porque, vamos a ver, yo ya te lo he comentado, ¿no? Que no soy muy de series y, joder, cuando estás en medio del curso, que tienes un montón de libros que leer, que tienes cosas que hacer, correos que contestar, engancharte a una serie larga es complicado. Pero sobre todo la producción de series como la de Mandalorian, es que está muy bien.
Esta es fantástica. Y luego que recupera ese tono de Star Wars de mezcla entre western y género samurái, ¿no? O sea, de un guerrero solitario con honor, con un código perfectamente establecido, que digamos se embarca en una misión, pero con ese ambientillo western, a mí me parece, vamos, de las mejores que han sacado, la mejor, con diferencia quizá juntándolo con Clone Wars, que es la serie de animación que también es que es muy de nicho, pero Mandalorian yo la he considerado una de las mejores series que ha salido estos años.
Me está preguntando Nati, está muy interesada en saber si hay nueva temporada de Mandalorian, si la va a ver o no.
Va a haber tercera temporada, porque vamos, me parece que, o sea, si han sacado del propio Mandalorian una especie de spin-off, que es la de Boba Fett, o sea, vamos, Mandalorian lo van a seguir exprimiendo como cuanto pueden.
Vale, entonces vamos a seguir nosotros viendo a ver si, por ejemplo, Peaky Blinders va a tener otra temporada.
No.
¿Ya no?
Ha terminado con esta última.
¿Ha terminado? Bueno, yo todavía no he visto el último capítulo. O sea, me queda el último capítulo, o sea que vamos a intentar no hacer spoiler. Joder, la última temporada. ¿Y Succession? ¿Le queda alguna?
Y Succession es la que tengo todas las dudas del mundo. Es decir, en principio parece que va a haber cuarta temporada.
Sí.
Pero sería magnífico si lo dejan ahí. Porque es un cierre en falso.
No me digas esto, por favor.
Es un cierre en falso que dices, y a la vez es perfecto. O sea, es perfecto para... Bueno, en el fondo, para todo el espíritu de la serie, que es un padre contra sus hijos.
Pues... Vamos a repasar las series que nos recomienda Javier García Arevalillo hoy. The Line of Duty. Line of Duty.
En la línea del deber, una serie policíaca fantástica, muy realista, pero a la vez es ficción.
Mm-hmm. The Boys.
The Boys, que es superhéroes que se les ha ido la olla y gente intentando ponerles en vereda.
Y después Andor, que es esta de la...
Y este es un anuncio, va a venir en los próximos meses. Desde luego los efectos especiales tienen buenísima pinta. Tengo la duda ahí en la factoría Star Wars hasta qué punto están estirando demasiado el chicle. O sea, las tres películas últimas son nefastas. Han tenido ese rayo de esperanza con The Mandalorian. Veremos por qué lado se inclina la balanza de Andor.
Yo antes de irnos, mira, te la recomiendo antes de despedirte. Ayer terminé de ver por la noche, me quedé dormido, pero vamos, me quedan los últimos 10-15 minutos. La serie documental de la vida de Shimon Peres, el primer ministro israelí. Y aprendes la historia de Israel, sobre todo la historia reciente de Israel a través de su figura de una forma exquisita. O sea, son 2 horas de documental, es un poco largo, pero es fantástico. Si no te lo has visto, míratelo.
Pues mira, yo como amante del libro Jerusalén de Dominique Lapierre y Larry Collins, me la apunto ahora mismo.
Genial. Querido amigo, hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene. Anyhow.
Herrera en COPE sigue hasta la una y lo hace con mi amigo Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
¿Tú eres seriéfilo?
Oh, muchísimo.
¿Sí?
Muchísima, muchísimo.
Dime alguna, así rápida.
Bueno, alguna de las que ha recomendado, The Boys, ya me la he visto.
Sí, ya te la he visto.
Fantástica, fantástica. Y soy muy friki de Star Wars, o sea que... Y estoy de acuerdo con que quizás el chicle está demasiado, demasiado estirado, pero bueno...
Oye, ¿y qué vais a hacer a partir de ahora en el Real?
Pues mira, un poquito en la línea, nos vamos a dar un paseo, valga la redundancia, por el Paseo de la Fama de Madrid. Si sabes que en Madrid, igual que en Hollywood, bueno, igual no, porque en Hollywood el Paseo de la Fama tiene más de 2.000 estrellas, sí, el de Madrid tiene 26, pero no somos incapaces ni de conservar esas 26 estrellas. Está vandalizado, las están rompiendo, las están arrancando.
Una falta de respeto constante.
Bueno, vamos a dar un paseo por allí y vamos a hablar con una de las personas que fue motor de ese Paseo de la Fama hace 10 años, en 2011, que es María Silveiro, la gerente de la librería 8 y medio, Libros de Cine, que evidentemente es un referente para todos los que les gusta el cine y los que les gusta leer el cine.
Querido amigo, te escucho ahora.
Gracias.
Y a ustedes, mañana nos volvemos a ver, ¿eh?, y a escuchar a las 6, a las 10, a las 12 y hasta la 1 en Herrera en Cope.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? Solicita hasta 60.000 euros llamando al 900-84-1215 o entrando en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar. Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste, medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.